Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Es 6 de septiembre y está refrescando un poco de cara al comienzo de la semana. En el norte habrá alguna zona de nubes, algún chubasco, y en Levante, ya lo sabéis, lo advertía ayer Olcina, se prepara una gota fría o dana, como la llamaban ahora. Vamos a esperar que discurra sin dar disgustos. Es un domingo desagradable en la crónica de sucesos. En Vitoria, la Ertzaintza investiga la violación de una chica de 17 años por un grupo de menores, una de estas manadas tristemente frecuentes. El asunto es de hace un mes y ha trascendido ahora. Dos de los agresores son menores de 14 años. 14. Y directamente han quedado fuera del expediente. Otro está en un centro semiabierto de reclusión preventiva y a los otros cuatro se les ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima. Se cuentan, por lo tanto, 7 chicos. La joven parece ser que había acordado una cita con uno de ellos, a la que se presentaron 6 más. No solamente la agredieron, sino que grabaron los hechos. En Mazarrón, Murcia, una mujer de 52 años ha sido violada a plena luz del día. El agresor es un hombre de 30 que se le echó encima en las calas de Bolnuevo, donde tomaba el sol a la 1 del mediodía. La golpeó y violó, y posteriormente se apoderó de su teléfono móvil y la cartera. Y en el campo de Gibraltar, la lucha contra los narcos ha vuelto a mostrar su cara más dura. Un todoterreno cargado con fardos de hachís pesadísimo embistió a un vehículo de la Policía Nacional que intentaba detenerlo en Algeciras. El inspector que conducía el coche tiene heridas de consideración en una pierna y un brazo. El vehículo policial se hizo ayer viral en las redes y aparecía volcado y destrozado en un arcén. No contentos con la gravedad de los hechos, los amigos de los narcotraficantes colgaron mensajes insultantes contra los agentes en las redes sociales. Decían así: esperemos que el narco esté vivo y pueda recuperarse. Abrazo a sus familiares. Al otro, refiriéndose al inspector, le toca apañarse con la izquierda. Ja, ja, ja. Ahora se investiga también a los autores de estos mensajitos, una dolorosa realidad en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona se quejan de una falta de recursos palmaria, de vehículos seguros y de apoyo institucional. A veces nos olvidamos del día a día de muchas personas que nos defienden, sumergidos como estamos en otras preocupaciones, por ejemplo, la de la cuestión sanitaria, indudablemente. España, ya lo sabéis, ha superado este sábado el 500.000 de contagios desde que comenzara la epidemia. Veremos mañana la cifra de hospitalizados y fallecidos, que nos dice bastante más y que desgraciadamente es creciente. Y la vuelta al cole es la noticia esperanzadora hoy, en este domingo, en que las familias hacen preparativos. Los niños reciben esta etapa con ilusión después de meses de ausencia de las aulas y lejanía de sus compañeros.
Hola, soy Marina, de Madrid, y tengo 9 años. Tengo muchas ganas de volver al cole y ver a mis amigos y a mis profesores. Pero eso sí, tengo que llevar la mascarilla, lavarme muy bien las manos y respetar las normas de seguridad. ¡Juntos lo conseguiremos!
¡Ole! Estoy segura. A la habitual compra de zapatos, mochilas, uniformes y material escolar se suma, en este caso, el precio de las mascarillas, que los niños las pierden a tutiplén, o de los dispensadores individuales de gel hidroalcohólico. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha llevado a cabo una encuesta entre 1.495 familias con niños y señala que el gasto por crío será de 1.993 euros, casi 2.000. Y es que esta vez se suman no solo las mascarillas, sino la inversión en ordenadores y material informático para respaldar la indispensable conexión digital. Aquí en Fin de Semana hemos abordado la angustia de muchos padres, el temor a lo que pueda ocurrir, y nuestra psiquiatra, Marian Rojas, ayer daba consejos que, por cierto, podéis encontrar en la página web de COPE, en el apartado de Fin de Semana.
Bueno, el miedo va a existir y tenemos que aceptar una realidad que yo creo que hay que ponerse en la cocina de casa, en la nevera, que es que tenemos que aprender a convivir con el riesgo. Nos encantaba hasta hace 6 meses tenerlo todo controlado. Y ahora este virus lo que ha venido a decirnos es, no puedes controlar. Dentro de que no puedes controlar, te tienes que adaptar de la mejor manera posible a las circunstancias.
Habrá contagios, indudablemente, habrá colegios cerrados, pero hay casi 30.000 colegios en España y, indudablemente, para los niños retomar las rutinas, el equilibrio psicológico, la posibilidad de formarse es fundamental y también lo es para España. La novedad de esta peculiar incorporación escolar está poniendo sordina a los movimientos políticos que son seguidos, pues, con cierta indiferencia por la opinión. Ayer tomaron posesión del cargo los presidentes de Galicia y País Vasco, el popular Alberto Núñez Feijóo y el nacionalista Íñigo Urkullu. Feijóo tuvo que interrumpir su discurso varias veces, emocionado hasta las lágrimas por esta cuarta legislatura en su tierra.
A nosa terra non é un río que se divide en afluentes, senón un caudal, como o do Miño, o seu carón, nacín e vivín coa miña familia, que se enriquece con afluentes diversos. Esa Galicia, e pido perdón pola emoción, pero yo os podo asegurar que tomar posesión por cuarta vez é máis emocionante que a primeira.
Íñigo Urkullu recurrió a la fórmula más tradicional de juramento sin hacer esta vez ningún tipo de reserva nacionalista.
Tomo posesión y asumo el cargo del Lehendakari del Gobierno del País Vasco, así como de la condición de representante ordinario del Estado en su territorio, que cumpliré con lealtad a la corona y respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Guernica y demás leyes vigentes.
No, hermano, los dos representantes, tanto Feijóo como Urkullu, tienen la misma edad, por cierto, hacen gala de moderación política y son valorados por ese extremo por su electorado. Luego, hay que ver las injerencias del PNV en el gobierno de Navarra y su responsabilidad en el creciente clima de crispación, pero bueno, eso parece otro cantar. Donde las cosas están muy enrarecidas por la perspectiva de unas elecciones locales es en Cataluña, donde los partidos independentistas pues están en un tráfico de intereses por encima y por debajo de la mesa y negocian sus condiciones con el gobierno de Pedro Sánchez, intercambiando promesas para apoyar los presupuestos a cambio de ventajas en el autogobierno. Es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, esta semana ha sido el protagonista, que ya ha provocado la convocatoria de la mesa de diálogo a cambio justamente de dar esta ayuda a Pedro Sánchez. Hoy publica Cat3 encuesta en La Vanguardia. Como los de Torra y Puigdemont están de gresca interna con los del PDeCAT, ha sido la Esquerra Republicana de Oriol Junqueras la que se ha beneficiado, ya se sabe, a río revuelto ganancia de pescadores. La Esquerra Republicana avanza vigorosamente y les gana terreno a los nacionalistas conservadores catalanes. Por primera vez los republicanos encabezarían los sondeos, con 42 escaños de un parlamento de 135. 10 asientos más, atención, que en las pasadas elecciones. El partido de Puigdemont, Junts per Cat, retrocedería, pero tampoco estruendosamente, apenas 3 escaños. Así que podrían formar un ejecutivo nacionalista juntos y ya amenazan con una nueva declaración de independencia unilateral. El sector constitucionalista vería muy dañada, según esta encuesta de hoy, la candidatura de Ciudadanos, que perdería 24 escaños, una barbaridad, pasando de 36 a 13. En la formación de Inés Arrimadas también ha habido problemas después de que Carlos Carrizosa ocupase el cargo de Lorena Roldán como candidato. Esta baja electoral, esta bajada en las encuestas, al menos de Ciudadanos, beneficiaría teóricamente al Partido Popular y a Vox. El PP pasaría de 4 a 8 escaños. Y Vox entraría con otros 4 asientos en el Parlamento local. Mientras el Partido Socialista, el de Iceta, sería el principal opositor con 26 escaños. Los comunes y la CUP se quedarían prácticamente igual. En realidad, el panorama augura un gobierno entre Junqueras e Iceta, entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista, que responde exactamente a los planes de ambas partes, que contaban con ello, y que, como hemos ido contando, han ido preparando con sus acuerdos en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, como también salen las cuentas de un gobierno plenamente nacionalista y se anuncia esta debacle de Ciudadanos, vamos a preguntar al candidato de la formación naranja, don Carlos Carrizosa, que es tan amable de saludarnos hoy en la mañana del domingo. Muy buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, doña Cristina. ¿Qué tal?
Pues malas noticias, la verdad. Un panorama, al menos en esta encuesta, muy rotundo, que, bueno, luego los datos pueden moderar. Ustedes siempre nos dicen los políticos que una encuesta es una encuesta y que no son los datos finales, pero rara vez se puede despejar un panorama tan sombrío de forma radical.
Bueno, lo primero sí decirle que efectivamente las encuestas son encuestas y es verdad que el día de las elecciones es cuando de verdad nos la jugamos. También decirle que Ciudadanos en las encuestas en Cataluña nunca da la talla de lo que al final realmente saca. Siempre estamos por encima, bastante por encima de lo que auguran las encuestas en Cataluña. Y tercero, respecto a esta, a la encuesta esta de esta misma empresa que nos da una bajada sustancial, es cierto que la anterior de esta misma empresa del mes de febrero nos ponía por debajo, con lo cual seríamos, según esta misma empresa, la única fuerza constitucionalista que está creciendo. Pero mire, esto en cuanto a Ciudadanos, pero lo que yo creo que le importa a todos los oyentes y a todos los españoles en general es ver el panorama que tenemos en Cataluña. A nosotros nos preocupa que esta encuesta les da la mayoría y un crecimiento, pasar de 72 a 77 escaños a los separatistas que, como usted dice, están ya rondando la idea de otra nueva declaración unilateral de independencia. Esto nunca lo han abandonado. Y entonces, yo lo que querría explicar es el porqué, y el porqué es por la gran abstención que señala esta misma encuesta para el electorado constitucionalista. Tenemos un problema de movilización que no tienen los separatistas. Los separatistas van a votar hasta el último de ellos, y por eso cuando van muchos menos constitucionalistas a votar y van los mismos separatistas de siempre, pues el bloque separatista mejora sus resultados, porque además quien se abstiene, Cristina, es la gran área metropolitana de Barcelona, cuyos votos además valen menos que los votos que sostienen al nacionalismo, que son más de la Cataluña profunda, de ciertas comarcas de Gerona y de Lérida. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos aquí es esa gran coalición constitucionalista, algo que movilice, que dé a los catalanes la imagen de esta misma foto de qué es lo que ocurre si los constitucionalistas no nos movilizamos y no nos aliamos. Hay que movilizar ese voto constitucionalista, dejar de mirarnos tanto el ombligo entre los partidos constitucionalistas y hacer cálculos y tener expectativas bajas e intentar coger el toro por los cuernos y ir en tromba a ver si movilizamos al electorado común, que no quiere 10 años más de procés y de empobrecimiento de Cataluña.
La verdad es que el panorama ha cambiado radicalmente en Cataluña y de una forma muy brusca. Quiero decir que hace nada veíamos a Inés Arrimadas victoriosa en Cataluña, con un avance del constitucionalismo tremendo, y ese sueño se ha desvanecido por completo. El partido se ha desdibujado muchísimo. No nos podemos ocultar que su líder pues se ha marchado. Fue un joven emergente que con mucha valentía plantó cara en Cataluña al nacionalismo. Su representante catalana, Inés Arrimadas, se ha marchado a la capital, ¿no?, en lo que se ha interpretado como un deseo de ampliar su carrera política, lícito, pero que ha dejado a Cataluña muy desmadejada. Para usted ahora mismo hacerse cargo de la representación es muy duro. ¿A qué responde además este cambio de liderazgo local?
Mire, lo primero, yo discrepo del enfoque que usted le ha dado, porque a mí me parece que cuando decimos que Inés Arrimadas se ha marchado, pues estamos cayendo un poco en el marco habitual de los partidos nacionalistas. Nadie dice que Rufián se haya marchado de Cataluña, ni que los del partido de Bildu, los vascos separatistas que están allí, hayan dejado el País Vasco. Y entonces, ¿por qué dicen que cuando un constitucionalista está en el Congreso de los Diputados defendiendo los mismos principios que ha defendido sobre la unión, la unidad de todos los españoles, y además es diputada, como lo es Inés Arrimadas, por Barcelona? ¿Por qué dicen que se ha marchado? Inés Arrimadas no se ha marchado y este mismo lunes, por ejemplo, va a estar otra vez en Cataluña para conmemorar ese tercer aniversario del golpe que sí que nos dio la victoria en el año 2017. Y ella fue la líder, la primera mujer que ganó unas elecciones en Cataluña, la primera mujer líder de la oposición, y ahora es la presidenta de nuestro partido y está absolutamente comprometida con el devenir de la política catalana. Y prueba de ello es que este mismo lunes estará en el Parlamento conmigo y otros compañeros dando una rueda de prensa para que nadie se olvide de qué es lo que ocurrió hace tres años. Y mire, respecto a por qué me voy a hacer yo cargo de la candidatura en Cataluña, nosotros lo hemos explicado ya. Es tal el interés que tenemos en esta movilización constitucionalista que, de acuerdo con la propia Lorena Roldán y la ejecutiva del partido, llegamos a la conclusión de que Lorena, como portavoz nacional en el Senado, debía tener las manos libres para seguir planteando las cuestiones políticas frente al Partido Socialista y frente al Partido Popular si hiciera falta a nivel nacional, pero que aquí en Cataluña y a nivel autonómico necesitamos potenciar esa coalición electoral entre las fuerzas constitucionalistas. Usted misma decía que existe el peligro de que el Partido Socialista se vaya a hacer un tripartito con Esquerra Republicana, un bipartito, depende de lo que le den las encuestas, y yo creo que ese peligro lo tenemos que conjurar y tenemos que machacar aquí en Cataluña, que es imprescindible que el Partido Socialista cambie, diga, anuncie que no va a ir con Esquerra Republicana a gobernar, porque estoy convencido de que incluso esos escaños que actualmente le están dando las encuestas, que parece que podría liderar el sector constitucionalista, no los va a tener si los electores saben que el Partido Socialista no se quiere venir con Ciudadanos porque prefiere explorar las vías de un acuerdo con Esquerra Republicana. Eso es imprescindible en Cataluña. Es imprescindible que una fuerza responsable y líder como es Ciudadanos en Cataluña esté explicando a los catalanes lo que puede pasar si no existe esta coalición, porque también el Partido Socialista rehúse a estar con nosotros porque prefiera a la chita callando al final aliarse con Esquerra Republicana.
Claro, lo que pasa es que ustedes, y concretamente usted, la verdad, no le arriendo la ganancia, tiene un papel muy difícil, un papelón en el imaginario colectivo, porque en estos momentos la perspectiva de unos presupuestos generales aúna a Pedro Sánchez, a Esquerra Republicana, por ejemplo, y a ustedes, que han tendido la mano al gobierno y que quieren moderar esos presupuestos y formar parte del acuerdo de presupuestos generales. Por lo tanto, plantear lo contrario en Cataluña, plantear una ruptura del Partido Socialista con la Esquerra, un pacto con ustedes e incluso con el Partido Popular, es un cambio de tercio fortísimo que la opinión no entiende.
Mire, yo creo que todo el mundo puede entender que en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, con un PIB, un Producto Interior Bruto, que ha bajado prácticamente un 20%, un paro subiendo y unas perspectivas económicas negrísimas, pues aquellos presupuestos que hubo, que precisamente pactó Ciudadanos con el Partido Popular y que estaban todavía en vigor, pues tenían unas previsiones de ingresos que no se van a dar y unas previsiones de gastos que no van a ser las mismas. Por lo tanto, España, para gestionar todo el dinero que nos llega de Europa, si somos un país responsable y acometemos las reformas que tenemos que acometer, pues va a tener que integrar todo ese dinero de Europa y distribuirlo. Nosotros no queremos que eso lo haga Podemos y nosotros no queremos que eso esté condicionado por Rufián y por Otegi, que en un despacho con Sánchez decidan al final qué presupuestos tenemos los españoles. El que ellos pueden conformar una mayoría, eso ya lo sabemos, porque es la mayoría que le dio la investidura. Pero Ciudadanos, en estos presupuestos que son esenciales para que los españoles puedan tener las espaldas económicas mínimamente cubiertas, nosotros queremos sentarnos y, oiga, también le digo Parece que Esquerra Republicana está, por lo que usted me dice, como si Esquerra Republicana formara parte con nosotros de una especie de alianza con el Partido Socialista. Yo lo que veo y lo que le digo, y también desde aquí, desde Cataluña, es que Rufián está que trina, Esquerra Republicana está que trina, y el socio de Podemos, el socio Podemos de Pedro Sánchez en la Moncloa también está que trina con esta intervención de Ciudadanos. Por algo será.
No le digo que no. Otra cuestión es la lectura local. Lo que le digo es que hay una alternativa. Quiero decir que el señor Casado ha ofrecido unos pactos generales al Partido Socialista que, si ustedes se hubiesen sumado, resultarían más posibles. Mientras que de esta manera, teniendo en cuenta la escasa credibilidad que además en sus promesas electorales suele plantear el señor Sánchez, ustedes se constituyen en un rehén útil para una configuración de los presupuestos generales que quizá pueda moderar alguno de los aspectos del programa. No le digo que no, ¿eh? Yo soy muy partidaria de todo tipo de pactos, pero que es que no es la única salida.
Mire, yo creo que en este país se ha demostrado que Pedro Sánchez está dispuesto, si necesita unos presupuestos para mantenerse en el poder, a pactarlos con Rufián y con Otegi, y que nos quedemos con los presupuestos diseñados por Podemos y el Partido Socialista, avalados por Rufián y por Otegi, que desde luego no van a buscar, ya le digo yo, mejoras para todos los españoles, sino mejoras para ellos mismos y para obtener su último propósito, que es romper España. Yo ya sabe que con el Partido Popular tenemos muy buena relación y que estamos en varios gobiernos autonómicos, y yo creo que en este caso respeto profundísimamente la actividad de cualquier otro partido y la posición del señor Casado, que es la suya y es la que tiene, y ya le digo que las relaciones entre Inés Arrimadas y Casado son buenas y fluidas. Pero nosotros, en este caso, tenemos una posición de partido que es parecida a la que optamos por hacer en los cuando prorrogamos los estados de alarma, que era pensar en mejoras a cambio de las negociaciones de cada uno de los estados de alarma, y así se consiguió, porque se consiguieron ayudas para los autónomos y prórrogas para los ERTEs, que como usted sabe, es el salvavidas de muchas personas cuyas empresas pues no están pudiendo darles trabajo. Por lo tanto, esto va a ser exactamente lo mismo. Estos presupuestos están condicionados por una situación excepcional, y a nosotros no se nos van a caer los anillos para hablar estos presupuestos y conseguir las mejoras que sea pertinente.
Pues es don Carlos Carrizosa, presidente del Grupo Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, candidato de la formación en estas hipotéticas elecciones. Muchísimas gracias por abrir este domingo con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a usted, Cristina.
Y es Nuestra Señora de Guadalupe, una advocación de la Virgen muy seguida. También, por cierto, Nuestra Señora de la Cinta, que es santo de una de nuestras técnicos. Hoy está Natalia, pero también suele estar Cinta, a la que felicitamos. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 23º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Se trata de la advocación que da nombre al pueblo extremeño de la provincia de Cáceres y la archidiócesis de Toledo. Según la tradición, fue traída por el evangelista San Lucas. También se dice que fue un regalo del Papa a San Leandro. Durante la invasión musulmana, la Virgen de Guadalupe fue sacada y enterrada para evitar su profanación. Con el paso de los tiempos, fue hallada por un ganadero que encontró la imagen, que resucitó además a un joven que había fallecido en el pueblo. Su hallazgo originó el monasterio extremeño de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, regido por los franciscanos, tal como lo conocemos hoy, y que se encuentra en el año jubilar.
Y no os podéis perder la siguiente media hora, porque vamos a tener el testimonio muy inteligente y a la vez estremecedor de un médico que ha pasado personalmente por el coronavirus, y viene Javier Sierra. Se ha descubierto en Arabia Saudí un monumento más antiguo que las pirámides, más de 7.000 años de antigüedad. Y Javi Sierra nos va a explicar el misterio que rodea este hallazgo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump.
America first. Every decision.
Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí en esta segunda hora del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Trece cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de Trece.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Sofía y yo ya quiero empezar el colegio porque me da muchas ganas de ver a mis amigas, a las profesoras, pero lo que sí es que no quiero estudiar. Y también porque voy a empezar deportiva y me da muchísima alegría porque ya
Ya sé hacer las volteretas, el pino puente, el pino y todo eso. Adiós.
Por Los Ángeles y alas verdes de los quirófanos. Por Los Ángeles y alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen.
Cada día nos lanzan una catarata de cifras. Al principio se hacía insoportable. Un agüero. Entre semana, sábados y domingos, tregua. Pero la rutina va haciendo su trabajo. Pasados los meses, el efecto es el del vaho en el espejo. Más números, más curvas, más gráficos, más estadísticas. Al primer impacto nos aturden. Hasta la siguiente avalancha. Pero basta poner un nombre, uno solo, y ya el cristal de mirar el mundo se nos empaña sin remedio. Una de esas cifras difíciles de digerir sobre el coronavirus es la de los sanitarios infectados. También en esto España la cabeza. Hasta el 2 de septiembre, fíjate, los profesionales de la sanidad contagiados rozaban los 57.000, de los cuales 63 han muerto por COVID-19. Pero pongamos un nombre, un rostro, Emilio. Un mes de ingreso en el hospital, un mes, 9 días en la UCI y un día que cree que es el último, el ahogo. A Dios gracias, lo puede contar. Don Emilio García de la Torre, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Qué gusto, qué alegría poder saludarlo y que nos cuente su experiencia. Lo primero, ¿cómo se encuentra después de haber batallado con el bicho?
Bueno, me encuentro relativamente bien, sin entrar en detalle. Porque hemos perdido, digo hemos perdido porque estuvimos ingresados tanto mi mujer como yo a la vez, y nos hemos quedado sin fuerza para nada, además de una gran cantidad de problemillas pequeños que se van solucionando de forma progresiva, pero muy lentamente.
Sí, sí, esto cuentan efectivamente también nuestros compañeros, una pérdida de fuerza tremenda, hay que decir que don Emilio es toda una institución en el estamento de los médicos, sobre todo en Andalucía. Actualmente preside el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y su especialidad es esa, cuyo nombre siempre nos hacía tanta gracia cuando aprendíamos a leer, porque, entre otras cosas, nos hacía pensar en los ornitorrincos, otorrinolaringología. ¿Cuántos años lleva de ejercicio, don Emilio?
Pues 45 años.
Jolín. Y por lo que cuenta, hace unos meses pensó que esa trayectoria podía truncarse, aunque de morirse ya ha dejado claro que no tenía ninguna gana.
Vamos, intención ninguna, pero esta enfermedad te produce una serie de problemas. Bueno, y para mí el más grande era que en más de una ocasión creía que era la última vez que podía respirar. Eso te producía una angustia de verdad que eso es imposible de poder transmitirlo.
Madre mía, de verdad. Usted pasó en pocas horas de tener unas décimas de fiebre y sensación de cansancio a ingresar en la UCI con una neumonía doble, o sea, una cosa trepidante.
Sí, sí, una neumonía doble con una alteración de más del 50% de la capacidad pulmonar. Pero estaba prácticamente asintomático a pesar de la neumonía doble hasta que empecé con la disnea. Empecé a ahogarme y la única solución fue ingresar y al poco tiempo pues pasar a la UCI.
9 días en la UCI, con recuerdos muy vagos, porque parece que el esfuerzo por sobrevivir es tan extenuante que no se puede pensar en nada más ni en retener ningún recuerdo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo pensaba en muchos momentos que iba a morir. O sea, que eso es una cosa que de verdad no se lo deseo a nadie. Pero si voy a dormir, yo que soy cristiano, pues lo que intentaba era rezar. No conseguí llegar nunca a la tercera Ave María mientras estuve en la UCI. se produce como una especie de inflamación en el cerebro, me imagino, y que no te deja pensar, no te deja pensar.
Tremendo, ni al tercer Ave María llegaba don Emilio. Ya sé que usted tiene un pacto con su mujer, Luz en Gracia, con la que lleva casado más de 44 años y es que no pueden estar uno sin el otro. Ya ha contado que aquí también lo han cumplido. Ella también se contagió, también tuvieron que ingresarla con algún momento delicado.
Sí, 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 sí. Ella tuvo además una sobreinfección añadida y como yo estuvimos varios días críticos. Vamos, varios días críticos que incluso avisaron a nuestra hija diciéndole que estuviera preparada por si surgía algún problema muy gordo.
¡Qué barbaridad! Y su hija también se infectó, aunque no necesitó hospitalización.
Exacto, mi hija estuvo infectada, pero mi hija no se ingresó. Era también una neumonía doble, pero más leve, pero ella tiene dos hijas pequeñitas y prácticamente imposible poder estar ingresada porque las niñas que tienen tenía un año y 3 años y medio, pues era imposible poder dejarla sola. Y además, su marido además estaba también infectado, aunque asintomático.
El hecho de poder compartir habitación con su mujer en hospital al menos les ha evitado uno de los mayores dolores que han referido nuestros oyentes y todos los enfermos del coronavirus, que es la terrible sensación de soledad.
Sí, por supuesto. Nada más que las camas estaban separadas alrededor de 3 metros, pero estar en la habitación, nada más que verla allí al lado mío, pues me suponía una especie de gratificación y de decir, ¿cómo está? Que eso era lo primero que le decía yo a las primeras horas del día. ¿Cómo está? ¿Cómo ha dormido? Simplemente eso, de verdad, resultaba gratificante y además que sentía que podía apoyarme precisamente en mi mujer.
Claro, efectivamente. Nos decía que le han quedado algún tipo de secuelillas, ¿no? No sé si tiene que seguir rehabilitación porque, entre otras cosas, le han quedado secuelas en las piernas y en los pies.
Sí. Las de los pies van desapareciendo de forma progresiva porque se me quedó lo que se llama un pie equino, que es que al andar echa el pie hacia afuera y que lo que te produce es que como no puedes levantar bien el pie, pues te puedes caer y de hecho tropecé varias veces, incluso tuve una caída, pero gracias a Dios sin ningún problema, pero bueno, luego después las piernas están como dormidas, están inflamadas, la inflamación sigue todavía sobre todo en el pie izquierdo, que era donde tenía el pie equino, o sea que luego después hay otros problemas, el pelo se me está cayendo, se me han quedado manchas en la piel, o sea, una serie de problemas ya menores, pero que de verdad que te producen una incomodidad impresionante.
Usted no es muy optimista sobre la evolución de la pandemia. Nosotros ayer hablábamos de que se ha planteado la esperanza al saber que tal vez en Navidad tengamos ya la vacuna, pero le he oído mencionar que el virus puede mutar y que, a su juicio, el año que viene vamos a hablar, en este caso, de la COVID-20. ¿Nos ve el verano que viene también con mascarilla?
Yo pienso que el verano que viene posiblemente estemos con mascarilla.
Ay, madre.
Pero sí. Pero lo que pasa es que una vez que ya haya una vacuna para el COVID-19, ya es mucho más fácil y mucho menos problemática hacer otra vacuna para el COVID-20, porque ya se está el camino preparado y ya no hace falta tantos estudios como son precisos para la vacuna. La vacuna está ahí, pero lo único que tienen que hacer es cambiarle una serie de una parte de esa vacuna precisamente que sea efectiva para ese COVID-20.
Una última cuestión, don Emilio. ¿Qué estamos haciendo mal para estar en el top de las peores cifras en contagios y fallecimientos?
Bueno, yo pienso que hay un problema muy importante. No tenemos una dirección por parte del Ministerio de Sanidad, ese comité de expertos que nos dijeron que existía y en el cual todos estábamos ilusionados, no existe ese comité de expertos. O sea, que eso es la barbaridad más grande y que es inconcebible, porque creo que somos el único país, por lo menos de Europa, que no tiene un comité de expertos que esté dirigiendo precisamente todas las acciones que tenía que tener un ministerio. El comité de expertos tenía que estar constituido, además, por las principales autoridades en virología, y las principales autoridades epidemiólogos que tenemos en España, quizás de los mejores del mundo, y que es una algo que es inconcebible, por lo menos desde el punto de vista médico, no comprendemos cómo eso no sigue existiendo. Bueno, no ha empezado a existir desde el principio.
Don Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, médico otorrinolaringólogo, enhorabuena por poderlo contar. Gracias por ayudarnos y mucho ánimo. Adelante.
Muchas gracias, y eso digo yo siempre. Adelante.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Y empieza aquí La Esquina del Misterio, una de nuestras secciones con más éxito en fin de semana, que entre otras cosas cita a expertos como José Miguel Gaona y Javier Sierra, el escritor. Javier justamente acaba de sacar novela y es premio Planeta por El Fuego Invisible. Bueno, novela, es más que una novela el libro que ha alfombrado Mi Veraneo. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Que además va tu libro como un tiro.
Pues sí, va muy bien, pero bueno, también es una reflexión lo que contiene. Es verdad que es más que una novela, ¿no? Es casi una reflexión sobre los tiempos que estamos viviendo y cómo las pandemias han ido modificando la evolución humana hasta nuestros días y van a seguir haciéndolo.
Efectivamente, yo creo que vamos a necesitar una coda, ¿eh? Sobre todo a la luz de lo que nos está diciendo don Emilio, de que vendrán más virus y que seguiremos con mascarillas. Bueno, hoy hemos recabado el criterio de Javier Sierra porque han descubierto pues en 2017 unos centenares de misteriosas estructuras en Arabia Saudí que ahora se han fijado con una antigüedad extraordinaria. Cuéntanos.
Bueno, el descubrimiento se ha realizado de una manera muy singular a raíz de del desarrollo de estos métodos de cartografía global que todos llevamos en el teléfono móvil, como la aplicación de Google Earth. Se han dado cuenta diversos investigadores al explorar la superficie prácticamente sin ruinas arqueológicas, sin vestigios de interés de Arabia Saudí, que ese desierto está lleno de elementos que pertenecen a una época muy remota y que pueden reescribir de alguna manera la historia. Se trata de formaciones, algunas de hasta 500 metros de largo, en forma de rectángulos, que están como conectadas entre sí por pequeños muros de apenas un metro de altura, y que allí llaman en Arabia mustatils. Mustatils es una palabra árabe que significa rectángulo. Eso es lo que son, rectángulos, pero claro, no son uno, dos o una decena de rectángulos en una región del noroeste de Arabia. Son más de 200 los que se han encontrado. Parecen corrales, visto desde el espacio, visto desde arriba. Y cuando se han hecho excavaciones arqueológicas, que es lo que se ha emprendido desde el año 2017 hasta ahora, pues han determinado, gracias a una serie de elementos que se han encontrado en el interior de alguno de ellos, como carbón vegetal, que esos mustatils existían hace ya 7.000 años y que fueron construidos por mano del hombre, en una época en la que apenas empezábamos a domesticar animales y que quizá, pero claro, sobre esto hay muchísimas hipótesis, quizá sirvieron o bien para encerrar animales, aunque son, en cualquier caso, corrales sin puerta, y eso es uno de los enigmas que tienen, no tienen vías de acceso.
Raro, raro.
Muy raro, muy raro. O bien quizá pudieron haber sido bases para tiendas, por ejemplo, pero claro, una tienda de 518 metros de largo también es muy extraño. O bien eran construcciones rituales efímeras, quizá formaban parte de algún tipo de ritual periódico y por eso hay tantas, o algún tipo de entretenimiento, de juego, o bueno, no sé, lo que dicen es que incluso podían ser incluso estanques, porque hace 7.000 años esa región del planeta era verde, no era el desierto que hoy es.
Qué interesante, estanques, pero ¿qué hacían ahí?
Bueno, los estanques se han utilizado, y los estanques de bajo calado se han utilizado en todas las culturas antiguas, por ejemplo, para la observación de estrellas. En vez de tener que mirar al cielo con la incomodidad que ello supone, lo que hacían es que, esto lo hacían en América, por ejemplo, es muy común, ¿no? Se hacían grandes estanques de poca profundidad, donde el agua estaba absolutamente mansa, y en las noches, sin ninguna contaminación lumínica, no son como las nuestras, ¿no? Las noches de aquel entonces, uno veía las estrellas y podía estudiarlas, podía cartografiarlas, en fin, podía incluso reflexionar sobre ellas mirando hacia abajo, que es mucho más cómodo que mirar hacia arriba.
Oye, ¿y por qué las llaman puertas? ¿Qué es esto de puertas?
Porque ese es el aspecto que tienen en las fotografías de Google Earth que desencadenaron este estudio que han hecho a la limón universidades europeas y australianas, ¿no? Tienen ese aspecto, parecen puertas, son así alargadas, de esa forma, en fin, tan definida, de rectángulo. Y lo curioso, como te decía, es que algunas de ellas están conectadas por otra clase de muros que tienen forma de I mayúscula, ¿no? Y que dan la sensación de crear una especie de trazado en algunos de esos, digamos, de esas latitudes, ¿no? Estamos hablando de algo, por si alguien quiere buscarlo en Google Earth, que lo va a encontrar, de algo que se encuentra en el desierto de Nefud, que está en el noreste de Arabia, en una región que se llama Arat Jaibar, y que, bueno, cuando la contemplen desde el espacio, nuestros oyentes van a ver que es un auténtico erial, un desierto. Esa es otra de las cosas curiosas de estas estructuras. Se encuentran en campos de lava, en antiguos campos de lava, con escasa o ninguna agua en la actualidad, sin ningún tipo de vegetación, lo cual, claro, desde nuestra perspectiva, hace todavía más difícil comprender para qué pudieron servir. Pero para algo tuvieron que servir, porque se hicieron cientos de ellas.
Es cosa fascinante que tan tardíamente se encuentren estructuras que tengan tantas interpretaciones y que además sean mucho más antiguas que las pirámides y hasta ahora nos hubiesen resultado desconocidas.
Bueno, esto va a hacer que probablemente se abra de nuevo el discurso sobre la antigüedad de ciertas culturas de esa región, desde Arabia hasta Egipto. Fíjate que hay un debate desde hace muchos años sobre la antigüedad de la esfinge, de la famosa esfinge de la meseta de Giza, ¿no? Si tú observas cualquier imagen de la esfinge, te darás cuenta de que el cuerpo de la figura está muchísimo más deteriorado, más desgastado que la cabeza. Si la esfinge estuvo durante cientos de años enterrada por las arenas del desierto, como sabemos, es contradictorio. La cabeza debería haber sido objeto de más erosión por los vientos, ¿no? Lo que dicen los expertos es que quizá la esfinge no es de época, en su origen, no es de época faraónica, sino que ya estaba ahí cuando los faraones llegaron. Y la sitúan en el entorno de los 7.000 años de antigüedad, como estas estructuras de Arabia. Una época en la que llovía mucho en la región de Giza, del desierto del Sáhara, y esa erosión que tiene el cuerpo de la esfinge es fruto de las lluvias torrenciales que había en la época, y la cabeza está menos, digamos, erosionada, porque fue reexcavada, está retallada. En la cabeza original de la esfinge no sabemos cuál era, la de actual, la que vemos ahora, es un faraón, evidentemente.
¿Y en qué medida están relacionadas estas cosas con aquellas?
Pues no lo sabemos. Es todo muy embrionario lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Los descubrimientos, como te decía, se acaban de publicar en una revista científica, se llama El Holoceno. Las remite las primeras investigaciones a 2017. Y lo que nos dicen los expertos es que todavía falta mucho por estudiar, ¿no? Algunos llegan a plantear en ese estudio que quizá esas estructuras rectangulares pudieron haber estado revocadas, es decir, enlucidas, ¿no? Quizá con barro o con algún otro tipo de elemento que se ha perdido con el curso de los milenios, y pintadas. Si estuvieran pintadas, porque han encontrado fragmentos de pintura roja, el espectáculo que debían dar en la antigüedad también tenía que ser espectacular, pero se aumenta todavía más la incertidumbre de para qué servían. Unos corrales que no tenían puertas, que tenían apenas un metro de alto, por cientos, a veces formando rejillas entre sí, pues no se sabe muy bien para qué pudieron haber servido.
Bueno, es que es sorprendente porque fijaos, el mundo sigue siendo una, incluso en la propia Tierra, una cuna de sorpresas, y para iluminarnos en la medida de lo posible tenemos a Javier Sierra aquí en la esquina del misterio, lo cual es un absoluto privilegio. Javier, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Cristina, un abrazo.
Y no os mováis de ahí porque entre los amigos que nos suelen visitar a continuación en el programa viene hoy uno que tiene varios bestsellers a sus espaldas, Walter Riso, doctor en psicología, es el que nos visita y además en este caso en plena crisis del coronavirus, lo cual es más que interesante ver a un especialista en inteligencia emocional afrontar esta pandemia.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.